Gracias, Dios. Saluden a la persona al lado, díganle bienvenidos en esta mañana. Vamos a alabar al Dios Todopoderoso.
Vagando en la oscuridad, buscando dónde ocultar mi corazón. Cansado está. Con mis fuerzas lo intenté, pero no pude vencer. Perdí mi rumbo, perdí mi hogar. Cuando no había dónde ir, Jesús se acercó a mí. Me recordó que solo no estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. No puedo negar lo que vi, decido creer en ti. Se van mis dudas, no vuelven más. A mis cargas y mi dolor, ahora lo dedico a Dios. No pertenece a este lugar. De aquí hasta la eternidad, a su casa regresó. Me levantó, me transformó. Ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo. Sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo. Gracias Dios.
Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy.
Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató. Libre soy, libre soy. Me levantó, me transformó y ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón y me limpió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios.
Gracias, te doy Señor por tu bondad.
Gracias, Cristo.
Alabanza que me energiza, que me hace acercarme a la presencia de Dios y para alabar y adorar su santo nombre.
I love it. Bienvenidos a todos que están aquí en esta mañana. Queremos reconocer a la persona que está aquí por primera vez, segunda vez, levantando la mano, poniéndose en pie. Queremos darle un aplauso. Si hay alguien aquí, allá atrás, bienvenidos, bienvenidos,
bienvenidos. Bienvenida. Y quiero también dar la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando por y escuchando online. Bienvenidos, que disfruten de la alabanza y que disfruten mucho de la palabra de Dios.
Thank you. Es increíble poder ver cómo estamos alcanzando en las redes sociales diferentes personas por diferentes países, especialmente Rure, que tenemos un ministerio ahí y apoyamos. Damos la bienvenida a todos de nuevo y queremos que se sientan en casa.
Amén.
Hay un par de anuncios, pero quiero dar gracias a Dios por un evento que tuvimos el viernes. Se llamaba Mission Impossible. Los que estuvieron, pudieron ver, disfrutar. Pasamos demasiado bien cuando jóvenes. Eran más de 100 personas. Disfrutamos este lugar, apagamos todas luces. Y nadie se lastimó, creo. Y no rompimos nada. So it's good. Gracias a Dios.
Amén.
Predicamos la palabra de Dios y fue un tiempo hermoso. Comimos pizzas, it was incredible, estuvo lindo. Dos anuncios, Hugo me va a ayudar con uno, pero yo voy a hacer el primero. El domingo que viene tenemos una reunión muy especial. Vamos a pasar sobres allá para cuando salgan, si no, no tienen su sobre. Estén preparando, es una ofrenda especial que hacemos una vez al año. Y es importante venir preparados para eso. Porque es un tiempo, vamos a alabar y adorar, vamos a tener un tiempo hermoso. Pero vamos a traer nuestras ofrendas a Él. Ese es el domingo que viene, vengamos con familia, vamos a tener un tiempo hermoso para ofrendar y adorar como familia.
Y es un momento de dar gracias a Dios, no solo con nuestra boca, sino también con nuestra bolsa. Amén. Para ayudar al desarrollo de este lugar, apoyar a los misioneros, apoyar a los trabajadores que están día a día trabajando en este lugar. Amén. El segundo anuncio, el jueves 28 de noviembre a las 10 de la mañana, si el tiempo lo permite, vamos a tener una reunión como lo hacemos todos los años en la Piedra Fundamental. Vamos a agradecer, adorar a Dios por sus múltiples bendiciones.
Esta semana ha sido una semana muy difícil para varias personas, personas enfermas, pero también sentimos la pérdida, the loss, de una persona que se llama David Cook.
Dice la palabra de Dios en Salmos 116:15 que es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y yo quiero, en nombre de la familia de aquí, dar un fuerte abrazo a la familia de allí, a Raquel Cook, su esposa, a sus hijos, a su hija y también a su hermana, Ruth Martín. Él era su hermano. En lo personal, quiero despedir a un amado hermano, anciano de esta iglesia, enseñador de esta iglesia y en lo personal, mi mentor, mi amigo, y a él, si me escuchara, le diría, hasta pronto, amigo mío, que Dios te bendiga.
Vamos a tener un tiempo de adoración. Le voy a invitar a Hugo que nos guíe una palabra de oración por la familia Cook y también agradeciendo por el momento de ofrendar en esta mañana.
Padre, queremos poner en tus tiernas manos, Señor, a la familia Cook. Padre, que este tiempo de separación sea un tiempo de reflexión de las múltiples y maravillosas bendiciones que todos hemos recibido de David. Ha sido una persona muy importante para muchas personas en este lugar. Y Señor, pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les des paz y consuelo en este momento de separación. Te lo pedimos nuevamente. Padre, también por esta ofrenda que vamos a recoger, Padre, de lo mucho que tú nos has dado, queremos darte algo. Queremos, Señor, darte de acuerdo a nuestras posibilidades, Señor. Y también queremos dártelo con alegría, porque, Señor, tú eres el dador de todas las cosas. Y, Señor, a ti te damos las gracias por poder participar en esta ofrenda para la extensión de tu evangelio y para el engrandecimiento de tu obra. Padre, gracias. Pedimos esto en el dulce, maravilloso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Gracias. Vamos a ofrendar. Quería agregar algo sobre David Cook, porque él también fue un mentor para mí y me enseñó varias cosas. Yo era muy amigo con sus hijos, especialmente Andrés. Y David Cook nos enseñó, especialmente a mí, que Dios sabe todo. Que cuando estás en la presencia de Dios y a donde estés, Él sabe todo. No puedes esconder nada. Y en esta mañana quiero adorar a Dios con unas canciones que quizás cantábamos con David Cook. Levantamos nuestra voz y adoramos a ese Dios todopoderoso, porque Él es hermoso, Él es bello, y si lo conocen, puede transformar tu vida. Adoremos a Dios.
puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
Con mi alabanza.
ese Dios adoramos en esta mañana. Pueden tomar asiento. I'm going to invite the English speaking to go next door. We have a class. We're going to invitar al pastor Gabriel Vijares, que va a compartir la palabra.
Buenos días, casi tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El libro de los jueces es un libro como de muchos cambios. Es un libro donde se ve lo que es el obrar de Dios y a la vez también a veces la respuesta del hombre. Y es interesante cuando uno comienza a ver el libro desde la perspectiva de una persona que cree y de una persona que sirve. Y una frase que se repite del capítulo 3 al capítulo 13 como unas 6 veces es: hicieron pues lo malo ante los ojos de Jehová. Y esa es una frase que se repite una y otra vez en esos capítulos. Entonces, como título a este mensaje le coloqué el mundo de los inadaptados. Ahora, los inadaptados puede sonar una palabra fuerte, pero simple y sencillamente es una persona que no se puede acoplar a los moldes, o una persona que no puede ajustarse a lo que está viviendo. Eso es un inadaptado. Ahora, la palabra para un inadaptado no necesariamente quiere decir que es algo malo. Y en esta mañana yo quiero ver esas dos caras. Una, el inadaptado tóxico, y la otra es el inadaptado insuficiente. Porque cuando uno comienza a ver la escritura, el capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los... Perdón, no es ese es Hebreos, es otro. Capítulo 6, versículo 1 dice de esa manera: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaron al oriente, y los atacaban. Acamparon cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra. No les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes como si fueran una plaga de langostas, y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Imagínate si nosotros pensamos que la inflación hoy en día es terrible. Imagínate lo que era el tiempo para esos israelitas. Todo lo que era la cosecha, todo el trabajo, y se quedaban sin nada. Obviamente que en ese proceso era porque ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Era un ciclo vicioso en la vida de ellos que se repetía. Vivían momentos de bendición y de repente el pueblo iba subiendo, iba creciendo. Volvían a caer nuevamente ante los dioses paganos y era el castigo de Dios. Ahora me llama la atención porque en esta ocasión Dios coloca un tiempo. Dice: durante 7 años Él los entregó. 7 años. Cuando uno va al capítulo 13 y lee el versículo 1 nuevamente, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ahora, imagínate lo que debe ser el tiempo cuando uno se encuentra atrapado en un ciclo vicioso de la vida. Acá solamente con estos dos episodios, este pueblo israelita perdió 47 años de su vida. Sin contar los otros tiempos, porque no me di el tiempo realmente para estudiar cuánto pasó de una cosa a la otra. Pero de manera específica, explícita, en el capítulo 6 y en el capítulo 13, Dios dice en uno 7 años y en el otro 40. Ahora, los israelitas, cuando uno comienza a ver lo que era el comportamiento, dice que los israelitas llegaron a un punto donde entendieron que no podían seguir más en esa situación. Pero fueron las consecuencias que los llevaron realmente a querer buscar a Dios. No fue realmente querer mirar hacia adentro y tener un cambio profundo y un cambio real. Ellos querían que las consecuencias, las circunstancias cambiaran. Y esto me lleva a hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Tu vida, mi vida, será que nos encontramos nosotros en un ciclo vicioso? Donde parece que nuestra vida es un círculo, me levanto, me caigo nuevamente, Dios ayúdame, pero al poco tiempo vuelvo a caer en lo mismo. Y uno llega a un punto donde mira hacia atrás y uno dice, Dios, ¿pero qué he hecho? El otro día leí un artículo de una persona que se dedicaba a trabajar con pacientes que estaban ya al punto de la muerte. Hacía el cuidado hospice, en español no sé cómo se dice, pero en inglés es hospice. Y realmente el trabajo de ella es ayudarle a la gente a morir en paz. Imagínate un trabajo así. O sea, hay muchas cosas que uno puede aprender de una persona que está a punto de morir. Y dice que cuando ella platica con estos pacientes, hay tres respuestas que las personas siempre dan. Si yo pudiese comenzar de nuevo y poder comenzar mi vida de nuevo, le daría más importancia a mi salud. Porque hasta que no vi que mi salud la había perdido, no entendí lo importante que era. En otra respuesta que ellos daban, decía, si yo pudiera mirar hacia atrás, no me hubiera dedicado tanto a trabajar y me hubiera dedicado más a realmente disfrutar la vida. Y la tercera me decía, si pudiera yo volver a comenzar, no le daría tanta importancia al qué dirán. Viviría mi vida, disfrutaría con gente que para mí es importante y me atrevería a hacer cosas que nunca hice por agradar a otros. Ahora, esos son ciclos viciosos. Pero cuando agregamos la parte espiritual, tú sabes que la parte tóxica de un ser humano también se puede ver en las relaciones que engendra unos con otros. Tú sabes que porque somos parte de una iglesia no quiere decir que no somos personas tóxicas. Y ese es un término psicológico que en este último tiempo ha tomado mucha fuerza. Oh, qué tóxico, oh, qué tóxica. ¿No? Pero cuando uno ve lo que es la definición de una persona tóxica, dice, una persona tóxica normalmente son personas que no han evolucionado emocionalmente. Ahora, ¿lo quieres agregar a una manera espiritual? Un creyente tóxico es una persona que no ha evolucionado espiritualmente. Otra definición dice personas inseguras, egoístas y poco independientes. Ahora imagínate cuando esto lo llevamos a lo que era el ejemplo de los israelitas. Ellos vivían en ese ciclo donde no habían evolucionado espiritualmente para realmente conocer a Dios y tomar una decisión que cambiara lo que era el rumbo de la vida. Pero hoy en día es lo mismo. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a ver solamente lo que es lo externo. Y nos vivimos la vida tratando de cambiar una conducta sin realmente mirar al corazón y hacer el cambio profundo que yo tengo que hacer en el corazón. Y eso nos convierte en personas muchas veces que nos lleva a tener una vida de hipocresía, porque en lo externo queremos aparentar algo que no somos en el interior. Y no solamente eso, pero cuando hablamos de una manera personal, nos hace sentir frustrados y nos hace sentir mal por dentro porque no soy libre de realmente poder hablar lo que soy. Y cuando nosotros pensamos en aquellos, en aquellas cosas, nos tenemos realmente que hacer las preguntas. Aquello en lo cual yo invierto mi tiempo, ¿realmente se han logrado cambios reales en la vida? ¿En las decisiones que yo estoy tomando, los cambios realmente son cambios profundos? ¿O solamente le estoy tratando de colocar maquillaje a la herida para que no se vea? ¿Cómo es la manera que tú te relacionas con Dios? ¿Y cómo es la manera que tú miras hacia tu interior? ¿Sabes que el peligro más grande cuando llevamos años en el Evangelio es que nosotros pensamos y creemos que la tenemos ya toda clara y que nosotros no necesitamos cambio? Pero déjame decirte algo, que cuando uno va a la Biblia y uno comienza a ver lo que la palabra de Dios dice, Filipenses lo dice de esta manera: hubo uno que comenzó la obra en ti, en el momento que tú y yo creímos. Ese fue el día que la obra comenzó. Pero esa obra, dice, se perfeccionará, llegará a su término completo cuando Cristo venga por nosotros. Y mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos ya en la presencia de Cristo? Hay trabajo para hacer. Hay cambios para tener que realizar. Cuando uno comienza a ver la Escritura, hay un pasaje que me llama la atención, porque eso muchas veces habla en la escala y la manera que nosotros somos ligeros con algunas cosas y súper rápido para juzgar otras. ¿Sabes que cuando uno va a la Biblia, Proverbios capítulo 6, comenzando con el versículo 16, mira lo que dice la palabra de Dios: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Presta atención a esta lista: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Te hago una pregunta: ¿cuántas veces has visto tú que en una iglesia se señale o se discipline a una persona que mintió? ¿Cuántas veces has visto tú que en una iglesia se coloque a una persona en disciplina porque provocó división entre hermanos? Y cuando digo división, hablo murmuración. Lo que uno habla a espaldas y no lo habla de frente. Entiende que muchas veces nuestra escala ante Dios es muy distinta. Por esas personas nosotros estamos enseñados, hay que abrazar, hay que ser paciente, hay que entender. Pero de repente cuando una persona cae en un pecado sexual, ¡oh, es el pobre, es el más pobre y el más maldito de todos los hermanos! Pero sin embargo, aunque es un pecado grave, no está incluido en esta lista. Y tú puedes decir, sabes, de manera implícita, sí, porque entra aquí, pero de manera explícita no está escrito. Pero lo que sí está escrito es aquellos que siembran discordia. Es aquellos que piensan que pueden estar para juzgar y señalar a los demás. Es aquellos que miran la obra de Dios con altivez de espíritu, pensándose que yo estoy más alto que tú que estás allá abajo, pobrecito de ti. Querido hermano, nuestra escala tiene que ser la misma escala de Dios. Y nuestro juicio tiene que ser solamente el juicio que Dios da. Pero tú y yo, ¿quién somos para señalar a otra persona? ¿Entiendes cómo muchas veces nuestro pensamiento tiene que evolucionar y tiene que cambiar para entender lo que es el corazón de Dios? No nos podemos quedar con los mismos ciclos de es que yo así soy, pobrecito, no puedo controlar mi lengua. Y es que lo que yo te estoy diciendo es para que por favor puedas orar por esta persona. Y es que, ay, el Señor colocó un peso y te lo tenía que contar a ti. Pero amamos tan poco que nunca hablamos con la persona con la cual se tiene el problema. Sabes que cuando uno piensa en lo que son actitudes tóxicas, las características de personas tóxicas son aquellas personas que se quejan, son negativos y se victimizan. Las personas tóxicas son aquellas personas que son envidiosas y no pueden aguantar los éxitos de los demás. Las personas tóxicas son aquellos que son narcisistas, cree que todo lo que hace está bien. La persona tóxica es la persona orgullosa que no soporta que lo contradigan. La persona tóxica es aquella persona que actúa con soberbia, descalifica y menosprecia a los demás. La persona tóxica es aquella que es controladora, que impone las normas. Es alguien que no se responsabiliza por sus propios actos. Es una persona manipuladora. Y la lista puede continuar. ¿Y sabes cuánto de eso muchas veces nosotros lo llevamos al ámbito cristiano? ¿Entiendes cómo muchas veces los ciclos de nuestra vida son repetitivos? Porque no nos atrevemos realmente a responsabilizarnos por lo que somos. No nos responsabilizamos por pensar lo que pensamos y la manera que actuamos, lo que decimos, lo que hacemos. ¿Sabes que la bendición más grande en la vida es cuando uno puede conocer a una persona que, a pesar de que tuvo momentos súper difíciles, que tuvo que pasar en la vida muchas cosas y que tuvo que crecer y que tuvo que perdonar y que tuvo que corregir, cuando una persona entiende todo lo que Dios puede hacer, se atreve a confiar y cambia, esa persona difícilmente va a ser una persona que se queja? Porque va a saber reconocer la importancia de la sanidad que Dios puede traer al espíritu. Es una persona que no va a ser envidiosa y que cuando ve que otros están cambiando son los primeros en animar y decir: vamos para adelante, vamos para adelante que se puede. Porque no son las personas que van a estar buscando obtener el reconocimiento, sino que son personas que se van a saber colocar al lado para que otros vean lo que Dios hace en otras personas. ¿Entiendes cómo muchas veces el pensamiento tóxico llena aquello que nosotros hacemos? Romano capítulo 12. Romano capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira qué fuerte que son estas palabras. Si tú quieres entender lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios, es necesario un cambio interno. ¿Escuchaste eso? Si tú quieres realmente entender lo bueno, lo perfecto y lo agradable de la voluntad de Dios, es necesario un cambio interno que no es conforme a lo tóxico, sino es conforme a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Es imposible si no se tiene un cambio acá. ¿Cómo se lleva un cambio? Sería la pregunta. El cambio se lleva siendo honesto con uno mismo. Esto es lo que soy. Esto es realmente lo que yo soy. Estas son las cosas que yo tengo que cambiar. Estas son las cosas que a mí me han lastimado. Y después me comienzo a apropiar de las cosas que Dios me ofrece por su palabra. Y el renovamiento es algo constante. Porque muchas veces nos encontramos arriba, otras veces nos encontramos down, pero no importa, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es el mismo en lo más alto, de los puntos más altos de mi vida, y es el mismo en mis puntos más bajos. Yo lo puedo mirar o percibir distinto, pero Él me ama igual. Porque Él dice, aún siendo pecador, Cristo murió por tus pecados. ¿Entiendes eso? Aún siendo pecador, Cristo murió por tus pecados. Y después comienza Romanos 12, versículo 3. Y dice, por la gracia que nos es dada, digo cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira la belleza de la humildad. No es una persona que dice, yo no tengo nada, no sirvo para nada, soy esto, soy lo otro. No. Uno se puede ver así como Dios me ve. And it's okay. Porque todos llevamos el proceso, porque todos vamos caminando la misma carrera, porque todos estamos llegando hacia la meta de ser un varón perfecto hasta el momento que Él llegue. Y me llama la atención porque si soy un inadaptado tóxico, tengo que comenzar a mirar todo aquello que me está deteniendo. Tengo que entender a mirar todo aquello que por años he tratado de maquillar y ocultar. Y tengo que dejar que la palabra de Dios vaya limpiando lo que hay por dentro. Porque comienzo a ser honesto con quien soy. Comienzo a ser honesto con Dios. Y comienzo realmente a generar un cambio interno. Perdonando lo que tengo que perdonar. Hablando lo que tengo que hablar. Y avanzando. El ciclo tóxico se puede vencer. El ser un inadaptado, cuando Dios me ofrece todo, es algo peligroso y es algo malo. Es desperdiciar la vida, es desperdiciar la gracia y es desperdiciar los dones con los cuales Dios te ha creado y me ha creado. ¿Cómo quieres llegar tú a ese punto de tu vida cuando estás a punto de morir? Mirar hacia atrás y decir, si solamente hubiera perdonado, si solamente hubiese pedido perdón por esto que hice, o quieres llegar a ese punto, como lo decía el apóstol Pablo, yo he llegado ya al final de mi carrera, peleé la buena batalla, guardé la fe, para mí no queda otra cosa más que encontrarme con mi Salvador. Esas palabras comienzan hoy. No mañana. Comienzan hoy. Porque así como hay inadaptados tóxicos, hay inadaptados que uno le pudiera llamar los insuficientes. Y tú dices, ¿por qué los insuficientes? Regresemos a Jueces capítulo 6. Porque aquí comienza el llamado de un varón llamado Gedeón. Y el versículo 10 de capítulo 6 dice así, en finales del capítulo 8 dice: el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos los arrojé y lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Este es el sello de garantía de Dios. Cuando se levanta y comienza a hablar, todo esto es lo que yo he hecho. Y allí es donde comienza la experiencia realmente cristiana en cuanto al servicio a Dios. Cuando uno puede detenerse y realmente mirar todo aquello que Dios ha hecho y todo aquello que Dios hace. Aún a pesar de que los israelitas habían hecho lo malo, Dios le recuerda: yo sigo obrando. Yo fui el que los hice y yo fui quien los sigue sosteniendo. Ahora, en medio de todo esto, a pesar de que dice, pero ninguno me obedeció. Versículo 11 dice: entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás, el abiserrita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Yo cuando leí esto decía: el sentido del humor de Dios. Por favor, ¿cómo puede mirar a un hombre, decirle que eres valiente y eres aguerrido cuando estás escondido en un lagar haciendo un trabajo que se tiene que hacer al aire libre? Eso muestra que Gedeón tenía miedo. Versículo 13, no solamente tenía miedo, pero fíjate cómo responde Gedeón: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? ¿Por qué ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas? No solamente era miedoso, pero estaba lleno de dudas. Mis antepasados, mis abuelos contaban todas tus grandes obras. Pero ahora tú me estás llamando a mí, tú me estás diciendo que soy valiente, que soy aguerrido, pero no te veo hacer nada. Qué fuerte que era Gedeón realmente para hacer las preguntas que tenía que hacer. Pero no solamente eso. El versículo 14 lo leemos. 14 dice: el Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: mi señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés. Y no solamente soy de la familia más pobre, soy el más pequeño de mi familia. ¿Estás entendiendo cómo el pensamiento de Gedeón lo llevó a escuchar lo que Dios quería para él, a escuchar el plan perfecto que Dios le estaba prometiendo que él iba a hacer? Pero Gedeón, ¿cuál era el corazón de él? No soy suficiente. Yo entiendo el testimonio que mis padres y mis abuelos me decían. Yo entiendo la historia por donde nos has llevado. Yo entiendo las maravillas que tú has hecho. Pero mírame, no soy suficiente. Y sabes que cuando nosotros llevamos la obra de Dios al presente, tú eres parte de una iglesia que tiene una historia maravillosa. Con sus altos y sus bajos, es una iglesia maravillosa. Porque tú ves cómo Dios comenzó aquello que es Verdad en Amor, el Centro Familiar Cristiano, y lo tomó de la nada, y fue Dios quien lo ha traído hasta este punto. Pero sabes una cosa, Dios sigue buscando personas insuficientes para que su obra pueda continuar. ¿Estás escuchando eso? Eso quiere decir que Dios te sigue esperando a ti para que tú puedas dar respuesta. Y yo sé que si uno mira hacia las personas que tenemos al lado, uno puede decir, pero hay muchas personas que ya están haciendo, no hay lugar para mí. Pero te digo una cosa, Dios no está llamando a la persona que está al lado. Dios te está llamando a la persona que está ocupando la silla donde tú estás. Ahí es donde tiene que estar tu mirada. A esa persona es a la que tienes que ver en el corazón. Y esa es la persona que tiene que responder. Porque a pesar de cómo se veía Gedeón, miedoso, lleno de dudas, confundido, que era pobre, que era el más pequeño, Dios en él veía un valiente guerrero. Tú te permites ver a ti mismo de la manera que Dios te ve. Porque si uno va a lo que es el reencuentro bíblico, Hechos capítulo 12, da el testimonio de personas a las cuales Dios llamó. Y mira lo que dice el testimonio de la palabra de Dios. Dice, al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo, y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. A los doce personas que Dios llamó para transformar el mundo y encomendarnos el primer ministerio, estos 11 varones que Dios llamó eran personas que eran de pueblo y sin preparación. La preparación que tuvieron fueron el tiempo que estuvo con Jesús. Pero ese tiempo fue suficiente para impactar la vida y cambiar el corazón. Si quieres, vamos más adelante. Dios llamó a Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. O vamos con el 20, y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escrudiña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropezadero, para los no judíos una locura, pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Escucha esta frase, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Y sabes, muchas veces nosotros no nos atrevemos a dar pasos y a crecer y a hacer más porque no creemos insuficientes. Sé un inadaptado y aunque pienses que no tienes lo suficiente, ten la fe suficiente para entender que aquel que te llamó por tu cruz tiene algo perfecto para ti. No importa en tu debilidad que tú te encuentres, no importa en la confusión en la que tú puedas estar, no importa en qué situación tú estás, Dios es suficiente. Y recuerda, como dice aquí, lo sabio de Dios no es conforme a cómo lo ven las personas. Porque dice que aún lo más débil de Dios es más fuerte que el hombre. ¿Qué es lo que tú estás esperando para atreverte a hacer más? ¿Qué es lo que tú estás esperando para salir del lagar y andar a la vista pública como siervo de Dios? ¿Qué es lo que tú estás esperando para dejar las excusas y atreverte a dar un paso en manos de Dios? ¿Dios te está llamando? ¿Dios continúa haciendo? ¿En la obra de Dios continúa habiendo lugar? Pero está esperando que inadaptados e insuficientes se atrevan a transformar este mundo. ¿Sabes? Dios no necesita personas religiosas. Dios necesita personas dispuestas. Dios no necesita personas perfectas. Dios necesita personas que sean reales y que aprendan a ver la vida como es. Y que aprendan a tener la cordura necesaria y la humildad suficiente para decir, esto es lo que soy. Pero sabes, me llama la atención que cuando Gedeón comenzó a creerle a Dios, la primera obra que él hizo, subió y derribó los altares como Dios le había dicho. Y no solamente el altar, sino la imagen que tenía. Y dice que en ese momento, esa noche, cuando Dios lo llamó a Gedeón, que Gedeón le dijo, estoy dispuesto a obedecerte y voy. Comenzó un viaje de fe en la vida de Gedeón. Hubieron más dudas. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que ese mismo pueblo por el cual él luchaba fue el primer pueblo en traer oposición a la vida de Gedeón. Qué difícil. Cuando aquellas personas por las cuales tú estás buscando hacer un bien son los primeros en traer oposición a tu vida. ¿Sabes? Si tú hoy te encuentras en un momento de desánimo porque estás viendo mucha oposición, recuerda que lo más débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de este mundo. Recuerda que aquel Dios que te ha llamado es aquel que te ha dicho, yo te sostengo y yo estoy contigo. Vas a tener días así, claro, pero atrévete a seguir confiando. Atrévete a seguir avanzando. Segunda de Corintios dice, ustedes se fijan solo en las apariencias de las cosas, pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien esto que les digo, que así como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. No me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para la destrucción. No quiero dar la impresión de querer asustarlos, dice Pablo por carta, a quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes. pero que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Quien eso dicen deben tener en cuenta que así como son palabras y por carta cuando estamos lejos, así también lo seremos en los hechos cuando estemos entre ustedes. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios, que llegan también hasta ustedes. Si antes no hubiéramos llegado hasta ustedes, podría decirse que nos hemos extralimitado, pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Y mira estas sabias palabras: no nos jactaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino a medida que crezca la fe de ustedes, esperaremos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. También anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin excursionar en la obra de otro, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Querido hermano, Dios no es injusto para olvidar tu obra, y Él será justo para traer recompensa. No desmayes. Ves oposición, aférrate más a la persona de Dios. Pablo en su momento dijo: todos me han abandonado, pero tú, Señor, has estado conmigo. Qué hermosas palabras de fe. La persona que decía: no hay que jactarnos desmedidamente, y si alguien se va a gloriar, gloríate en Cristo y sea alabado por Él y no por ti mismo. Te pregunto, ¿tú te atreves a ser un inadaptado? ¿Te atreves a dejar que tus inseguridades sean colocadas en las manos de Dios y ver cómo de la nada y con un don nadie, Dios lo puede hacer todo? Dios no necesita grandes hombres. Dios no necesita grandes mujeres. Dios necesita la actitud de ese niño que dijo: lo que yo tengo no es suficiente. Son unos panes, unos pececitos, pero están en tu mano. Y la fe de ese niño alimentó a miles, y aún hubo canastos de lo que sobró, porque un insuficiente se atrevió a colocarse en un Dios suficiente y no se adaptó a los límites de acá. Abrazó la promesa de Dios y dijo: vamos para adelante. Terminando esta noche, o esta tarde, perdón, ¿cuántos de ustedes están luchando en el interior con esas situaciones tóxicas del alma? ¿Quieres realmente continuar lidiando y continuar en ese ciclo? ¿O quieres hoy realmente escuchar la voz de Dios y decir: Dios, aunque he pecado y he hecho lo malo, gracias porque tú sigues siendo mi Señor? ¿Por qué no te paras y comienzas a caminar? No para decirme a mí, yo tengo que hacer lo mismo, sino para que nosotros podamos orar por ti en esta decisión que tú tomas. Estamos todos juntos. Estamos muchas veces todos hechos pedazos. Está bien. ¿Te atreve una persona a decir: Señor, yo quiero dejar eso y quiero que mi pensamiento se vaya renovando, pasa. ¿O quién se atreve a ser como un Gedeón que sale del lagar para comenzar a caminar con Dios? ¿Quieres dejar a un lado tu temor? ¿Quieres colocarte en la mano de Dios y decir: Dios, cuenta conmigo, con el desastre que pueda ser, con lo débil que pueda ser, pero estoy en tus manos? ¿Habrá uno? Pasa. Gracias, mi hermano. Pasa. Tu respuesta es para Dios. Tu servicio es para Dios. Porque Él es el que nos ha llamado. Ora por mí, yo oro por ti. Y sabes, la gloria es del Señor. Mientras JC sigue tocando, sigue pasando. Derrama tu corazón ante Dios. Gracias porque en esta tarde usted nos continúa llamando, su palabra continúa obrando en nuestro corazón, Señor, y es su obra y su Espíritu Santo que en nuestra vida va produciendo cada día el querer como el hacer. Señor, delante suyo está este grupo de hombres y mujeres, cada uno tomando una decisión de querer buscarle y servirle y confiar en usted. Usted conoce los límites, usted conoce las dudas, la frustración y lo que cada uno de estos corazones llevamos por dentro. Señor, gracias porque usted es fiel, porque usted es bueno, porque usted es todopoderoso. Y Señor, a cada uno de nosotros, permítanos verle obrar en nuestra vida y a través de nosotros. Que nuestro corazón pueda llenarse de usted y no de nosotros. Que entendamos que nosotros solamente somos una voz, somos una herramienta, somos algo útil, pero en sus manos. Gracias porque a través de lo que nosotros somos, usted nos mira a los ojos, a pesar de que conoce lo que conoce de nosotros, usted nos mira a los ojos y nos dice que nos ama. Ayúdenos a caminar de la mano suya, teniendo una intimidad única, sabiendo que usted va con nosotros. Por las personas que aún están luchando con tomar decisión, sea usted quien obre en los corazones y que sea usted quien pueda llevarlos siempre hacia su persona para poder ver su gloria obrar a través de ellos. Gracias por su promesa, gracias por su fidelidad, gracias por su presencia. Guárdenos durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.